El VIH-Sida no se transmite por abrazar, besar ni tomar mate. Para evitar la transmisión, usa siempre preservativo y no compartas elementos que puedan tener sangre de otra persona. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bolívar.
Un buen momento siempre de a dos, el mejor tiempo vive con vos. Abre tus alas y a volar, verano con la radio allí donde vas.
101.5 Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción, tu verano, tu radio siempre más.
Ya lo dijo Don Nietzsche, la vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Segundo tramo de este Sin Fronteras especial dedicado a la filmografía de Miki Francisco y el grupo Churrinche. Y llegamos, Miki, a tu cuarta película, muy, muy diferente por lejos a las tres anteriores, por varios motivos, digamos. Y que, bueno, en cuanto a la música es un capítulo aparte, pero vamos a hablar de la película en sí, que es casi una obra de teatro filmada, digamos.
Sí, claro, nació como una obra de teatro, sí. Después se llevó al cine, la filmamos en Ale. Fue muy complejo todo el proceso de rodaje, porque, bueno, empezamos un año y tuvimos que replegarnos y después... Pasó un año y volvimos a intentarlo y terminamos filmando la película 9 jornadas de noche, arrancando a las 9 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana con dos actores extraordinarios como son Claudio Medina y Florencia D'Amato, ¿no? Una actriz maravillosa y un actor de un peso.
Son de...
tremendo. Bueno, Claudio es de Olavarría y Florencia es de Pehuajó.
De Pehuajó.
Sí. Actualmente Claudio está desarrollando toda su carrera allá en Buenos Aires, estaba entrenando con Julio Chávez y iba a ser partícipe de la película que voy a filmar ahora en febrero, que se llama Heredar a los Sueños. Uh-huh. Y bueno, me dice, che, vamos a tener un problema porque le ofrecieron una obra importante, yo no sé si en uno de los teatros más importantes de Buenos Aires, no quiero decir ahora cuál es el teatro porque no me acuerdo, uh-huh, que me dijo, ¿no? Pero bueno, es un punto importante para la carrera de él, que ha hecho participaciones en películas de cine independiente, con Campuzano, qué sé yo, que en Netflix, en Canal 3, en series televisivas. Entonces me dice, che, vamos, y bueno, ese lugar, estuve hablando con un... Es decir, cómo suplantar a un actor de esos, ¿no? En un proyecto.
Claro, porque se cayó ya está. Ya.
Sí, claro, yo decidí por la planificación nuestra, claro. Desearle toda la suerte del mundo porque me pone muy feliz, ¿me entendés? Que él, que ha abandonado muchísimas cosas para desarrollar su pasión, tenga un escaloncito más en esa, en esa pasión, ¿viste? Y nada, y por suerte he hablado con Juan Pablo Toma, que es un actor que está viviendo en Anderson, que es de Anderson, pero un actor importante de teatro que está en La Plata y demás, y va a ser ese personaje. Uh-huh. Así que bueno, para equilibrar, ¿viste? Es un actor importante.
La película es una película muy interesante, y no solo el guión y las actuaciones y la dirección, sino también son protagonistas de... La banda de sonido, no solamente la música, sino hay otros sonidos y que son muy importantes para lo que es una peli que dura
75 minutos.
Pero claro, son dos personajes que están en a la madrugada solos en una estación esperando un tren. Y hay sonidos y la música, obviamente, que son tan protagonistas como los con los actores, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, sí.
Y
sí, sí, ahí yo es un momento en el cual han colaborado conmigo tipos que tengo una admiración gigante, ¿no? Desde Juan Vicente, a Claudio, Florencia, ¿me entendés? Así que ha sido una reunión, sí, una reunión interesante.
Y también es muy protagonista, porque la peli está rodada en blanco y negro, ¿verdad? La fotografía, los claroscuros, es tan protagonista como la música y como los actores, digamos. ¿Cómo trabajaron eso?
Bueno, nada, ya te digo, la clave está en Hans-Marie Heinrich, que es una fotógrafa alemana, que era la fotógrafa de mi tío, en la que yo desde chico vi todas sus fotografías. La podés buscar, googlear, el que esté escuchando, y va a ver que trabaja precisamente con esos negros profundos, ¿no? Y los grises bien definidos, ¿no? Es una película muy compleja, una película que no busca un público como Nana puede buscar un
claro,
público,
claro,
sino que va en busca de mis obsesiones. Esa película resume todas mis búsquedas estéticas de 50 años, si querés, 40, bueno, de que tenía 12, 13 años, no sé, ¿no? Y que es una película muy, muy compleja, que nació como una obra de teatro que yo le cedí a Claudio para que la llevara, hiciera la apuesta, cosa que hizo, y la obra circuló por todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Plata, Buenos Aires, ¿no? Dividió las opiniones, eso es muy interesante, ¿viste? Porque es una obra que es muy compleja desde el punto de vista de que, en realidad, es derridiana, de Jacques Derrida, quiero decir, una influencia filosófica de un filósofo francés, que bueno, no nació en Francia, nació en Argelia, pero es francés, que es el tipo que plantea el tema de la deconstrucción. Se usa la palabra deconstrucción para cualquier cosa, pero en definitiva lo que plantea, para sintetizar rápidamente, es que la razón o el logocentrismo, ¿no es cierto?, el discurso que yo te estoy haciendo ahora, que tiene una lógica, porque precisamente sigue la lógica de esa sintaxis del lenguaje, ¿cierto? Uh-huh. Ese nivel sintáctico no es en todo lo transparente que nosotros pretendemos que sea, sino que debajo de lo que digo, cada uno de estos significados, ¿cierto?, hay significantes y se desplazan todo el tiempo. Entonces el sentido se desplaza todo el tiempo. Ese primer paso, digamos, para la construcción de ese relato. Lo segundo es que yo radicalicé la propuesta, porque la propuesta está sucediendo en un universo que no es el universo real. Y no sucede en el universo real, y el proceso ha sido disparado desde mi adolescencia. Quiero decir, con una pregunta, yo cuando falleció mi viejo a los 15 años, lo empiezo a cuestionar, porque estaba enojado, tenía que trabajar y toda esa mironga, ¿no? Entonces mi madre me dice, bueno, pero los muertos no pueden defenderse. Y con eso obtura absolutamente toda posibilidad de seguir insistiendo con algo que en realidad tenía razón. Pero es esa cuestión, ¿no? A mí me deriva a través de los años, era una puesta en escena, digamos, ahí está mi tía Elsa también, digamos, en ese personaje. Entonces, hay cosas, ¿viste?, que son que surgen de lo biográfico, no es exactamente ella, pero sí está representada en esa feminidad, el arte, la libertad, la autonomía, ¿no?, que es cancelado por el patriarcalismo y por el machismo, por toda esa milonga, ¿no? Al punto tal de que, bueno, lo que sucede en la película es que ella queda atrapada en esa estación. Entonces esta estación es un espacio metafísico, icónico, que podría ser una referencia, qué sé yo, el purgatorio, el norte es el norte es el paraíso, el infierno es el sur, y entonces ahí se está debatiendo, y un autoconocimiento entre ellos de lo que pasó en la vida real, ¿cierto?, para decidir dónde va. Pero no van a ningún lado, porque el esquema de la obra es el de la tragedia griega, el mito del eterno retorno,
el eterno retorno.
Sísifo, por ejemplo, subiendo la roca hacia la punta de la montaña, y la roca se va el castigo eterno, ¿no? Uh-huh. Ella no lo suelta porque ha sido clausurada ahí en ese espacio, venía a tomar el tren para irse a otra ciudad y no va a ser más a ningún lado porque se enamora de él y se queda ahí. Entonces, muy compleja la película del Vamo. Yo en un principio teníamos ideas de hacer flashback que referían a la vida real. Entonces cuando ella dice, ¿vio esa casita que está allí, que tiene la rosa? Entonces el tipo dice, ah, esa casita. Y en el flashback aparecían ella, la rosa, la madre. Entonces pero en un momento dado dije, no, hay que radicalizar el proceso, ¿no?, y llevarlo a esta instancia. Como decía Borges, ¿no?, bueno, puede fracasar el escritor, pero a veces fracasan los lectores, ¿no? Es decir, es una película exigente, es como leer, qué sé yo, Pedro Páramo, ¿me entendés? Cuando aparece Pedro Páramo, comienzan a pasar cosas raras en el ambiente que ya te están diciendo, bueno, este no es el mundo real. Bueno, en la película también están todos esos datos para permitir al aquel espectador que está ahí atento saber que eso no está sucediendo en un mundo real, que es otra instancia, ¿no? Porque la pregunta central que me obtura mi madre y que me acompaña toda la vida, que yo trato de resolver en esa película, es ¿en qué lugar pueden alegar las víctimas? ¿Entendés? Uh-huh. Si no, en este mundo real, porque ya han sido ocluidas, ¿no? Entonces la película es muy compleja, hay que bancarla 3 o 4 capítulos para poder agarrar y entender, porque toda esa historia se va. La estación es ese espacio, ya te digo, metafísico, en el cual las luces de la estación atraen las almas, ¿no? Que comienzan un proceso de autorreconocimiento y van reconstruyéndose. O sea, todo lo que hablan, el sentido se va desplazando a hablar de ellos, ¿no? Y bueno, hay un par de capítulos, está dividida en capítulos, en 6 pequeños capítulos.
Claro, sí.
Claro, un par de capítulos que debaten o meten el tema del Martín Fierro, ¿no? Por abajo están hablando de ellos todo el tiempo. Uh-huh. Pero también están hablando de una seña identitaria del ser argentino. Por eso aparece la comparsita también, ¿no?
Claro.
Deconstruida ahí, ¿no? Entonces, sí, es una obra muy personal, es una obra que yo estoy absolutamente orgulloso, y hay 10 minutos que valen lo que he hecho en estos últimos 12 años.
La peli como...
Hay un capítulo ahí donde pasa el tren, ¿no? Que esos 10 minutos para mí valen todo lo que yo he hecho. Sí, ya está, ¿me entendés? Digo, acá... en estos 10 minutos tiene el peso de todo lo que he hecho y todo lo que puedo llegar a hacer, ¿no? Porque hacer una película más o menos entretenida ya es un logro gigantesco, y hacer algo que tiene peso, viste, aunque sean 10 minutos, ya es una maravilla, es un milagro.
Como tus otras pelis, se estrenó en el cine, se dio en el cine, obviamente no tuvo la cantidad de espectadores que tuvieron las anteriores, por todo lo que has contado, digamos. No es una película fácil de...
No es amable,
digamos. Pero la verdad que la película, en este caso, digamos, se ha transformado en una cosa muy importante de tu filmografía, y hay un capítulo aparte que es la música, pero vamos a escuchar el tráiler de la película y van a apreciar la voz del actor y de la actriz, y algunos conflictos, así lo muestran, digamos, en 1 minuto y medio, pero después vamos a hablar del autor de la música, que es otro hallazgo. Nos contarás cómo sucedió esta cosa de que un músico músico argentino, pero que está considerado, que está viviendo en París y es un músico considerado muy importante a nivel mundial, terminó sonando en una de tus películas. Pero vamos primero con el tráiler de La Estación, película que se estrenó en el 2021, ¿verdad?
2021, sí.
Bueno, ahí vamos.
Bajo,
¿usted podría decirme qué hora es?
¿Usted no tiene ropa? Loco, mi amigo el Vasco Ojiza. ¿Lo cuesta el tren?
¿Usted sabe por qué la gente dice eso?
Ya venga de una buena vez el tren y se la lleve para siempre.
¿Por qué no cierra el pico de una vez?
¡Vasco!
¡Le dije que pare! No me convence.
Yo no quiero convencerle a nada.
¡Acá! ¡Acá no se olviden de mí! ¡Acá!
¡Asco!
Estamos desesperados, ¿no?
¿Sabe jugar el truco usted?
No.
¡Ela! Así vamos a metiendo la pera.
Ahí pasaba el trailer de la estación y está sonando la música del responsable de la banda de sonido de la película, que es Tomás Gubitsch, músico que tocó, entre otros, con el flaco Spinetta, fue guitarrista de la segunda etapa de Invisible, y con un tal Astor Piazzolla en el octeto electrónico que formó en Francia. Tomás Gubitsch está radicado en París. ¿Y cómo fue, Miki, que Tomás Gubitsch terminó siendo el responsable de la banda de sonido de la estación?
Yo creo que tiene que ver el debate de Karina y Juan y yo, ¿no? Porque yo tengo un referente en cine que es Michael Haneke, que es un alemán, que hizo las películas La Cinta Blanca, La Pianista, sí. Amor, con Jean-Louis Trintignant. Entonces Haneke tiene como principio decir, bueno, la imagen tiene que tener la fuerza suficiente para no recibir ningún tipo de refuerzo adicional en cuanto a su potencia, por ejemplo. Es decir, ya ponerle música para reforzarla es la debilidad misma del plano que construiste. No tiene la fuerza, entonces, por supuesto que esto no es un criterio para aplicar a todas las películas ni nada por el estilo. Hay películas que surgen del sonido. Una o la mejor, digamos, qué sé yo, directora argentina, uno de los más grandes directores argentinos, que Lucrecia Martel, uh-huh. Labura las películas desde el sonido, ¿no? Entonces, digo, no es un criterio aplicable a todas las cosas, pero sí un punto de partida para decir, bueno, el plano que yo estoy construyendo, ¿no es cierto?, tiene que tener la fuerza suficiente como para que yo me agregue una musiquita, porque si no suena vacío, no transmite, ¿no es cierto? Entonces se empieza a discutir, bueno, pero la película tendría que tener música, qué sé yo, pim, 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 pim. Y entonces, después de un largo debate de si ya tenía música o no tenía música, Karina estaba a favor, Juan también.
Te ganaron.
¿Eh? Claro, ganaron. Claro, sí,
no,
sí. Era 2-1, entonces digo, bueno, pues si tiene que tener música, tiene que tener la música de Tomás Gubitsch. ¿Y quién es Tomás Gubitsch? Bueno, Tomás Gubitsch es el que tiene la guitarra a los 16 años en Generación Cero de Rodolfo Medina.
Claro, también,
¿no? Ahí está la Gibson, esa es de Gubitsch, uno de los 100 mejores guitarristas del mundo que ha salido en una lista.
Pero vos lo tiraste por como diciendo, bueno.
No, porque hay un tema que se llama Porco Apá, que precisamente era la locomotora, ¿viste?
Sí, te entiendo, claro. Pero vos lo tiraste como diciendo, bueno, no lo vamos a conseguir, sin música.
No, la idea era decir, pedírselo, y si no estamos con el tipo, cosa que se lo dijimos personalmente, si él no hace día, se lo afanaba y listo. ¿Entendés? Claro. Es más, ya se lo dijimos, mirá, le digo, Tomás, si vos no nos prestaba la música, listo, ya está. Primero se lo pedimos, que avisa no traiciona, ¿no? Digo, nada, entonces por el Facebook de Karina, le mandamos un mensaje, somos un grupo de Bolívar que hacen cine periférico, como nos definimos nosotros, ¿viste? Con una cámara de foto, con los instrumentos que tenemos. El tipo contesta, dice, pero me gustaría ver algo de la película, qué sé yo. Entonces le mandamos la película, se enamora de la película y vuelve a llamar inmediatamente y dice, muchachos, cuenten con toda mi música, sabiendo que no le podemos pagar nada, ni derecho de autor, ni nada por el estilo. Y no solo eso, sino que bueno, después nos conocemos, porque después de varias ida y vuelta, lo conocemos virtualmente. Hacemos como que se llama
sí, un Zoom.
Claro. Y y ahí, bueno, termina editando la película desde Francia con una diferencia de 6 horas con Juan Vicente acá, ¿me entendés? Porque él hace música de películas. Bueno, tiene una trayectoria impresionante, Tomás, ¿no?
Sí, sí.
Tomás es hijo de una... los padres de él eran amigos de Suso Solar, de Borges. Spinetta conoce a Borges porque le dice, che, presentame a Borges, ¿no? Uh-huh. Entonces Tomás lo lleva a ver a Borges y de ese encuentro se procesa y lo cuenta en un libro.
Sí, esa anécdota es que Spinetta, claro, no pudo articular palabra.
No, o sea, claro, en la guerra de ego Borges habló de él solo nomás.
Claro.
Y cuando salen de ahí lo procesan de un modo extraordinario que termina apareciendo una frase icónica en uno de los temas del segundo álbum Invisible, que es El Jardín de los Presentes.
El Jardín de los Presentes.
Claro, en los libros de la buena memoria. Y claro, se lo volvió a buscar, Spinetta, y se quedó como un ciego frente al mar, ¿viste?
Sí, sí.
¿No? Y bueno, y después se desarma Invisible porque Tomás se va con Piazzolla a Francia. Y en Francia, cuando pegan la vuelta, viene el golpe de Estado. Y le exigen firmar un petitorio a favor de la dictadura, cosa que Tomás no lo hace. Y sí, lo hace Piazzolla, que viene, se sienta con Videla y toda la milonga, vale decirlo también, ¿no?
De hecho, el octeto electrónico se separó por cuestiones ideológicas. Obviamente había dos generaciones, eran dos generaciones diferentes, pero bueno, la mayoría de los músicos eran más jóvenes y no acordaban para nada ideológicamente con Piazzolla. Entonces se pudrió todo, digamos, hablando en criollo.
Se queda allá, hace una carrera impresionante, ¿no? Y bueno, y toca con los mejores músicos de Europa, ¿no? Entonces, ese es el premio más grande que tiene la película. Aparte de haber ganado, digo, el Festival Latinoamericano, el Silicon Vecino, un diploma de DLAC, que son los directores argentinos cinematográficos, una fundación fundada por Mario Sofich y Leopoldo Torrenilza, ¿no? Esas coronitas que se llevó en la película. Creo que el premio más grande es que Gubisha no haya entregado la música, ¿viste? Y no solo eso, de un tipo genial que, qué sé yo, que se pone a disposición a editar una película de unos tipos que ni conoce de otro lado, ¿no? Nada. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Si vos me preguntás a mí, bueno, la visión que tenemos del mundo y demás se abre a través de los ojos de nuestros padres cuando nacemos, ¿no? Después uno construye una visión del mundo, se apropia otra visión que va a compartir con esa visión. Y mi visión es la visión del rock nacional, ¿me entendés? Si yo vi el mundo a partir de los ojos de Spinetta, de Charly García, de Cerú, digo, de Miguel Abuelo, ¿no es cierto? Eso es mí. Claro. Y de esos tipos melenudos que vestían remeras y andaban de jean y de ojotas. Y esa es mi visión del mundo, una visión más hippie, ¿no? Bueno, Tomás forma parte de eso. Eso me digo, ¿no? Inicialmente. Más allá que venga una familia burguesa o no, músico extraordinario. Hay anécdotas de Spinetta que son geniales. Te digo, yo estaba en Mar del Plata, iba a estudiar guitarra con un flaco que se llamaba Jackie Patruno, que tenía una banda importante en Mar del Plata. Lo cruzaron a Spinetta en la peatonal y dice: hola, flaco, nosotros somos tus admiradores. Spinetta es uno de los padres del rock nacional.
Obvio.
Claro, y o del rock en castellano. Y y le dice: oh, ando apurado, qué sé yo, pero decimos que a tu casa, vamos, preparate unos fideos y voy. Y los flacos dice que va a venir, ¿me entendés? Nada, fue allá con los videos, ¿me entendés? Y digo, esa gente, ¿viste? En el sentido de lo comunitario, de lo igualitario, por supuesto que son singularidades y talentos, ¿me entendés? Y en eso se establecen diferencias, pero son tipo, creo que Tomás es eso también, porque cuando volás con él, si no, toda la tremenda música es el tipo, ¿me entendés? Estoy hablando con vos, ¿viste? Es fantástico.
Sí, cuando más grandes son los artistas, tienen más el pie en la tierra tiene.
Sí, qué sé yo no conozco a grandes artistas, digo, conozco, hemos charlado con él.
Pero por lo que uno colige, o sea, sí. el propio Spinetta era así también.
He tenido encuentro con algunos, qué sé yo, escritores que están vendiendo muchísimo, como Claudia Piñero en algún concurso, ¿me entendés? Uh-huh. O la mujer de Abelardo Castillo, Silvia Perraguir, que también son macanudos, digo, pero no puedo hablar de la grande figura.
Bueno, vamos a escucharlo a Tomás, porque él... Bueno, esto fue filmado en
Francia, colaboró, claro.
Sí, pero te quiero decir, la peli en plena pandemia, digamos, en el pico de la pandemia.
Terminamos de editarla en pandemia. Si la filmamos, duró mucho el proceso, sí. Claro. Pero...
Bueno, porque Tomás Gubich, acá en el audio, habla de la pandemia. Bueno, vamos a escuchar a Tomás y le vamos a pegar el tema que vos ya lo habías escuchado antes, por supuesto, Por Cuá Paz, de Tomás Gubich,
sí,
que tiene que ver con, bueno, con...
Que es un compositor, digo, no es solamente un guitarrista, es un compositor,
no,
una obra muy grosa, viene a Argentina, toca con una sinfónica nacional, qué sé yo, temas de él, ¿viste?
Sí, nosotros lo, claro, lo hablamos con la faceta de guitarrista, que fue la primera época, con el rock y con Piazzolla, pero desarrolló su carrera también como compositor. Bueno, ahí va el testimonio de Tomás Gubich y pegadito Por Cuá Paz, que es uno de los temas que compone la banda de sonido de La Estación.
Siempre me asombró mucho esa capacidad que tenemos, nuestra especie, de seguir creando, inclusive en momentos críticos, ¿no? Pienso en particular en la Segunda Guerra Mundial, donde una cantidad de obras maestras fueron creadas a pesar de la crisis y de la situación. En la crisis actual, en nuestra etapa, que es a la vez una pandemia y al mismo tiempo una crisis de todo el sistema en el que estamos viviendo, seguir creando para mí es ya una especie de pequeña victoria. En el caso presente se trata de un encuentro absolutamente improbable entre un grupo de gente que se encontraba y que se encuentra en Bolívar, Argentina, conmigo, que me encuentro en París. Me pidieron utilizar ciertas músicas para una película que estaban haciendo, la estación, yo les pedí ver la película, la vi, me gustó mucho, y les contesté inmediatamente que no solo podían utilizar las músicas que me habían pedido, sino todas las que deseasen. Se trata de gente que no conozco personalmente y de la que al mismo tiempo me siento muy, muy cerca. Se trata de gente que tuvo un sueño y que lo realizó. Y siempre pienso que, bueno, se pueden restringir muchas de nuestras libertades por diferentes razones, pero que pase lo que pase, nadie puede amordazar nuestros sueños. Y es lo que ocurrió. Ese sueño se hizo realidad y yo estoy muy, muy orgulloso. Es un privilegio para mí haber que me hayan invitado a formar parte de ese sueño que se transformó en un sueño mutuo. Soy Tomás Gubich, les mando un inmenso saludo extremadamente cálido desde París. Hasta pronto.
sin fronteras.
Está sonando una musiquita de Renzo Martínez y Agustín Rusilo, que forma parte de la banda Sonido Miki de
La Sutileza de las Formas.
La Sutileza de las Formas, tu última
la última película filmada.
¿Estás conforme con...?
Sí, me parece una película... Sí. Estoy absolutamente conforme con esa película, me encanta. Nada, resume muchísimas cosas. Es una... no sé, que es una síntesis entre Nana y Chinchilla System, por decirte algo, bueno, un cine más social, ¿viste? En donde hay cosas que me siguen emocionando. Y un laburo de Nadia, extraordinario, yo me saco el sombrero, es una actriz espectacular. El otro día volvió a impresionarme también y con la obra documental para una huérfana, que me parece fantástica, lo digo acá, el trabajo de ella y el trabajo también de Clara... ¿no? Y la escritura de Lorena, ¿no?, que está escribiendo en un nivel altísimo, es una obra fantástica, ¿no? Y bueno, y la verdad luego que es un privilegio y un placer estar ahí viendo una obra como esa, ¿no? Y bueno, Nadia en Las Sutilezas está a una altura impresionante.
Y es el, digamos, la primera película de Nadia con
sí, vos, sí, pero fantástica. Podría contarte un montón de anécdotas que bueno, ahora no tenemos por ahí no tiempo, ¿no? Pero De la construcción de ese personaje, escena en la que el personaje se desborda, llora y cortamos y yo dudo y digo, pero garpa una lágrima, no sé, dudo, ¿me entendés? No soy de dudar, yo tengo absolutamente claro cada plano, cada cosa que sucede. Y entonces nadie dice, no, el personaje llega a las lágrimas hasta acá, aguanta, resiste, ¿no? Va de nuevo, ¿viste? Y eso es una actriz con un método y un control y un trabajo interno sobre el personaje impresionante, ¿no? Está en una escena cuando le va a pedir plata a la contadora.
A la contadora.
La película me encanta. Me parece que hay trabajos espectaculares como el de Fabricio Real, encantador. ¿La viste la película, sí?
Sí, es obvio, ese
Mario, que es un personaje hermosísimo.
Muy querible.
Todos están en un nivel importante, ¿no? Cecilia Né también, digo, ¿no? Chamaco también, digo. Y todo es reconocible, es una película que me encanta, sí. Vamos a ver que empiece ahora a circular un poco por otros lados, si puedo meterlo en algún festival. Todo es muy ingrato, viste, trabajas mucho y tenés poca exposición, ¿no?
Sí, claro.
Pero es una película, sí, orgulloso de haber hecho esa película.
Vamos a escucharla a Nadia en una escena con otras actrices que ahí no no quiero equivocarme, pero está Mónica González, es cuando...
Las asistentes sociales ya definieron que el pibe se va de la escuela.
Sí, y no tengo...
trabajadora, el equipo psicopedagógico.
El equipo, sí, no...
Sí, Carla Dadone.
Ah, y Carla Dadone.
Carla Dadone. Sí, muy destacada las dos en la peli, están bárbaras, ¿no?
Así que vamos a escuchar...
No son para amar esos personajes, pero...
Claro, obviamente.
Como actrices tan bárbaras.
Obviamente. ¿No?
Sí, sí.
Vamos a escuchar parte de la escena y el testimonio de Nadia Marchione sobre su participación en La Sutileza de las Formas.
Pero yo no lo quiero cambiar después.
Nosotras tampoco, Sonia. Se nos parte el corazón. Pero el informe de la agresión tenemos que reportarlo sí o sí.
Pero él vino a esta escuela desde jardín de infante, quiere terminar acá, le falta un año nomás.
Claro, pasa que justamente es muy crítica la situación, Sonia. Esta mamá ha logrado la adhesión de todos los papás y esto repercute directamente en la dirección y no está bueno para Nahuel porque va a sufrir, no sé, maltrato de todo tipo, desde que no le hablen o vivir cualquier tipo de situación.
Nosotros tenemos registrados muchísimos casos de chicos que cambian de escuela y mejoran la situación. Establecen nuevos vínculos que favorecen el tránsito escolar y el desarrollo social en ámbitos nuevos.
Sí, está bien, pero él quiere ir al secundario, al ex nacional, quiere ser abogado, se lo prometió al papá.
Pero él puede inscribirse igual porque el certificado lo habilita.
Pero esa escuela no articula con el ex nacional.
Pero la escuela 7 articula con la escuela agrotécnica y también con la escuela técnica.
Además, con tu trabajo, pensalo, Sonia, Nahuel está entrando en la etapa de la preadolescencia, pensá en el desarrollo sexual, la etapa de rebeldía propia de la edad, los grupos de pares que van a ser cada vez más importantes en la formación de su personalidad. No está bueno que el chico esté todo o la mayor parte del día solo.
Por eso justamente este tipo de escuelas, o sea, tanto la técnica como la agrotécnica, son tienen jornada doble turno, ¿no es cierto? Y a su vez le van a brindar herramientas para una salida laboral en el corto plazo.
Y en el caso de Agraria tiene comedor escolar. La jornada empieza a las 7:30 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, todos los días.
Pero él quiere ser abogado.
Pero una cosa no quita la otra, Sonia. Al contrario, son complementarias. Pensá que una carrera de derecho fuera del pueblo cuesta una fortuna. En cambio, si Nahuel sale de la secundaria con un oficio, puede estudiar y trabajar al mismo tiempo.
Pero es lo mejor, Sonia, créenos. Nosotras ya te preparamos el traslado y la inserción en la otra escuela.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nadia Marchione, soy actriz y participo de la última película estrenada de Miki, La sutileza de las formas. La verdad es que para mí fue un placer y un honor enorme que Miki haya pensado en mí para el personaje de Sonia, un personaje que es muy, muy querible y que es muy complejo en su simplicidad, una mujer con una vida bastante compleja, que no está lejos de la vida de muchas mujeres y de la realidad de muchas mujeres. Por eso también es bastante dificultoso por ahí encarnarla, pero la verdad es que fue muy placentero, me sentí muy acompañada por todo el equipo. Miki tiene una manera de ver los personajes que es muy humana y muy comprometida social y políticamente, y llevar eso, ese compromiso social y político a la carnadura de un personaje a veces puede ser complicado para que trascienda la idea y se vuelva un ser humano, digamos, y eso me parece que Miki lo hace de un modo muy muy honesto y muy genuino, y bueno, y acompañar eso para mí fue realmente un gran desafío y un honor enorme. De la peli recibí muchas devoluciones muy amorosas. Yo no he hecho mucho audiovisual, mucho cine, pero es un lenguaje que me interesa muchísimo, no solo desde adentro, sino desde afuera, como espectadora o como crítica. Y me parece súper interesante el modo de trabajar de Miki, desde lo pequeño, para generar, digamos, desde las historias pequeñas, para generar interrogantes grandes, ¿no?, en el público, y eso moviliza y es muy lindo. Tuvimos la oportunidad incluso de proyectar la peli en el penal de Urdampilleta, y la verdad es que las devoluciones han sido muy diversas, y en este sentido, ¿no?, que creo que hay como una identificación con el personaje y cada persona se puede identificar de un modo diferente, y eso está buenísimo. Ha sido para mí una experiencia muy, muy enriquecedora, y hacerlo en Bolívar y con gente de Bolívar, que hayan participado mis hijas de un modo tan activo también, para mí fue una experiencia completamente nueva y muy, muy, muy linda.
El testimonio de Nadia Marchione, protagonista de La sutileza de las formas, está sonando. Milena Plácido con su tema Después del viaje, que forma parte también de esta, de la banda sonora de esta peli, Mickey.
Sí, además es un tema que es difícil poner un tema con letra entre una película si no tiene que ver, ¿viste?
Claro.
Y este tema, es el tema de la peli también, ¿no? Y la música por de Renzo y Agustín son fantásticas, son unos músicos fantásticos, ¿no?
Tenemos buen material en Bolívar.
Por favor, es decir, a todo nivel, ¿no? Estamos viviendo un momento de la cultura fantástica que cuando éramos chicos nosotros no existía tanta, ¿no? Tanto y tan diverso y tantas estéticas y tanto profesionalismo, seriedad a la hora, ¿no? De componer y de hacer, ¿no? Fantástico. La verdad que estamos en un momento espectacular para disfrutar de la cultura de nuestro pequeño pueblo, en una escala absolutamente absurda, ¿me entendés? Porque todo este pueblo del recién nacido al último de los ancianos no son la hinchada de Lanús, ¿me entendés? Es una escala ridícula. Estaríamos todos en la cancha de River y queda vacía la otra mitad.
Claro, exacto.
Tener tanta calidad, en una escala tan chica es algo increíble.
Tenemos el testimonio de Milena Plácido. A mí me interesaba, pues Milena este tema ya lo había compuesto, obviamente. Sí. Me interesaba el testimonio de ella desde una compositora que le piden, vos le pedís un tema, y bueno, ¿qué opina que cuando vio la película y qué opina de esta conjunción de una canción que ella escribió por otro motivo, y bueno, se funcionó en esta unión de voluntades que es La sutileza de las formas?
La película La sutileza de las formas me pareció muy conmovedora y representativa de algunas dinámicas de la sociedad en que las personas con menos recursos son señaladas como culpables o son las primeras en verse afectadas por la mirada de otros sectores con más poder económico. La canción Después del viaje que compuse es la capa de sonido que aparece cuando Sonia es rechazada por la contadora, por este discurso durísimo que le da el personaje de Claudia Né en esa escena que tiene unas actuaciones increíbles. En general todas las actuaciones son brillantes. Parece que la canción le habla en este caso a una persona cuando dice: pero sé que estás al norte de mi huella en la ruta. Después de enumerar un montón de cosas que quien vive la canción hace para poder sobrevivir. En la película me pareció que la música componía un cuadro muy emotivo al ver que el personaje de Nadia lo intenta todo por poder sacar adelante a su familia. Pero bueno, la respuesta de la sociedad parece ser el mismo de la contadora cuando dice: ese no es mi problema. Por eso me parece que la letra de la canción representa la esperanza del personaje, esa valentía para poder afrontar la frustración y transformarla, y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como en la escena del cumpleaños, como en la escena en que ella va al cine. Pero bueno, la canción aparece en el momento en que Sonia mira la ruta, y la letra dice: sé que estás al borde de esa luz ya difusa, así que bueno, más allá de todo, ella puede ver otras formas, aunque sean sutiles. Me alegro mucho de que la canción Después del viaje forme parte de la musicalización de la película. La verdad que es un lujo poder participar desde la lejanía en esta obra, que la verdad me parece una producción brillante, con muy lindas actuaciones. La verdad que la disfruté mucho de ver. Además, en lugares de Bolívar, donde yo también viví y tuve la experiencia de crecer, digamos, en la Escuela 1 y en tantos otros lugares que se ven ahí reflejados en la película, así que es verdaderamente un honor. Gracias.
El testimonio de Milena Plácido. Claro, Milena concurrió en la Escuela 1, donde gran parte, escenario de gran parte de la película.
Sí. Yo he visto acampar ahí a las mamás de los barrios, ¿no? Para lograr un turno en la escuela. Porque ese capital que le pueden dar a sus hijos, la educación, simbólicamente, ¿viste? Acampar a la noche para conseguir, ¿no? Dormir ahí en la vereda. Nada, lo que dice Milena lo comparto absolutamente, no hay más palabras, chapó por ella, es un tema fortísimo y nada, y todo lo que dice es bueno, adhiero literalmente, ¿no? Palabra por palabra. Digo, de la connotación del tema y la peli, ¿no?
Sí, sí. Está sonando Sur, solo de bandoneón a cargo de tu profe, Miki.
Ajá, sí. Me enseña guitarra, no me enseña bandoneón. Bandoneón es endemoniado. La guitarra también es difícil, pero bueno, ahí voy.
Vos sos alumno de Rubén Sertier, estamos hablando. ¿Por qué querés, estás aprendiendo, de hecho, estás interpretando tangos?
Sí, es una historia, por ahí no tenemos ya tiempo para contarla, pero...
Tenemos 5 minutos más.
Bueno, dale, tiene que ver con mi mami, que ya tiene 95 años. Ayer me dice, ¿cómo te llamás? Y yo le digo el nombre, ¿no? Así que fui a aprender tangos porque se acuerda de los tangos.
Claro.
Ahí va. Hace 3 años, ¿no?, que estoy con aprendiendo tango. Y conozco todas las anécdotas de Rubén y entonces, craneamos, yo particularmente, en agradecimiento también, ¿no? Es decir, bueno, vi un pequeño documental que creo que editó Fonsi con el Negro Grismado,
sí,
sobre Abelito Álvarez, me pareció hermoso, Álvarez, en su simplicidad me pareció lindo. Y dije, bueno, che, Rubén también se merece dejar 20 minutos, ¿no?, de su registro histórico, ¿viste? Nada, la cuestión es que hablando con gente así termino asociándome con Nico Ruiz, que lo encuentro en la escuela 6, donde él está enseñando animación y no sé qué cosa. Y dice, che, yo te ayudo, qué sé yo. Y empezamos a cranear un documental hecho y derecho, digamos que ya tiene como 80 minutos.
Ya tiene nombre el, ¿no?
Sí, tiene nombre, sí. El documental tiene un título y un subtítulo. El título es Che Bandoneón y abajo Rubén Sertier, Crónica de una Pasión, ¿no? Y que además de seguir la historia de él, digamos, desde chico y demás, nos metemos en todo el universo, la historia del tango, las posibilidades del tango, los límites, digamos, de esa música de acceso en esta actualidad, y qué sé yo, una serie de reportajes desde el que lo conoce hasta qué sé yo, palabra autorizada y teórica como Pablone, que se despacha a gusto con en el tango desde la habanera para acá, hasta decirte de que es un homenaje a todos los artistas que se desdoblan en los pequeños pueblos para mantener viva la cultura de esos pequeños pueblos y que se cruzan con uno, con otro, y somos todos vecinos, ¿no? Y están lejos de las grandes luces. Es un homenaje, estamos homenajeando a nosotros mismos,
sí,
a todos los artistas del pueblo, a través de la historia de Rubén, ¿no?
Sí, pero de hecho, bueno, hay mucha gente que no lo sabe, vos sos hijo de un gran cantante de tangos.
Sí, mi viejo era un cantor importante, sí.
Uh-huh.
Sí.
O sea que está todo junto ahí,
en ese documental. Claro. Sí. Mi papá era un cantor de tango, nació en Buenos Aires, se llamaba José Francisco. Llegó con una obra de teatro en el año 53 a Bolívar y le ponen una moneda a San Gringoli Rossi y mi hijo se quedó.
Y se quedó.
Previamente había recorrido todo Latinoamérica. Había estudiado en Bellas Artes, canto y actuación. Hizo algunos papitos chiquitos en algunas películas. Y después recorrió Latinoamérica, llegó hasta Miami con cantores importantes, ¿no? Como Héctor Mauré, que lo conocía, Marino, toda esa camada, sí. ¿No? Mi viejo era del año 23, cumpliría 100 años ahora, este año, ¿no? Y un personaje extraordinario, mi viejo.
Ese, ¿Rubén lo alcanzó a conocerlo?
Sí, claro. Bueno, todo ello, qué sé yo, soy el hijo. Aunque viste que hay una maldad disfrazada de sarcasmo en nuestro pueblo y en los pueblos pequeños, ¿no? Que cuando alguien que leyó la nota me dice, me empieza a contar una anécdota de mi viejo, ¿viste? Sí. Que no es la más linda de mi viejo, ¿viste? Pará, claro, loco, ya prescribió eso. Pero es así, claro. El pueblo, precisamente ese espíritu, ¿viste? Que tiene que ver, me parece a mí, digamos, con una maldad disfrazada de humor sarcástico, lo que sea, ¿no? Que pone en evidencia otro tipo de espíritu que tiene que ver con la prohibición del goce, de disfrutar, de la felicidad, ¿no? Hay mucha gente que está con, y te lo tira, ¿viste? Por ejemplo, qué sé yo, me operaban y me dice el tipo de ahí de la esquina, che, ¿quién te opera? Y me opera Molina, pero ah, es el que mató a mi hermano, ¿me entendés?
Claro.
Es una maldad que está todo el tiempo y que voy a dar cuenta de eso en la próxima película que viene, se llama Heredarás los sueños, ¿no? En cierta forma, ¿viste? Pero tiene que ver con la prohibición de cosas, de prohibirse. Gente que tiene todo, ¿me entendés? Y no puede disfrutar, ¿viste? Que está mal, y está mal, y tiene una 4x4, y es el problema, el mundo, el país, y no sé qué. Y los otros que están por abajo están siempre, cosas terribles, algunas, ¿no? Que vos no la alcanzás a procesar inmediatamente, que llega un tipo que viene y me dice, vos sabés que anoche vi una película y me acordé de vos, y me dice, ah, sí, le digo, ¿qué película? Querida, voy a comprar cigarrillo y vuelvo. ¿Viste? Y mi viejo estuvo secuestrado en Tucumán durante 10 años, el tipo lo sabe, ¿entendés? Entonces esas cosas, ¿viste?
Una puñalada en la espalda.
Sí, pero todo el tiempo, ¿no? Que tiene que ver con las frustraciones. Por suerte no pasa con todo el mundo, hay gente que está... Claro. Y en el ámbito del arte, digo, es el lugar donde se establece esa línea de fuga para el goce, para la creación, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, ese no es el espíritu total del pueblo, ¿viste?
Obvio.
Bueno, todo es proceso narrativo y creativo, así que yo tengo unos personajes ahí que voy a dar cuenta en la próxima.
Claro. Bueno, este 2023 sí. Te va a ver estrenando... Che Bandoneón,
sí.
¿No? Y filmando tu peli, digamos.
Sí, sí, que va a estar en el otro año seguramente, porque bueno, es muy ambiciosa, hace 7 años que la escribí, la va a dirigir Carlos Lazo, que es un cineasta del conurbano, que tiene una trayectoria...
Ah, ¿no la vas a dirigir vos?
Sí, la voy a dirigir yo, sí, sí. La va a filmar y la va a editar Carlos Lazo. Eso surgió de un encuentro de cine comunitario al que fui invitado en Paraná, ¿no? Y que todos ellos habían visto La Estación y qué sé yo qué, que estás escribiendo. Carlos le encantó el texto, que yo hace mucho digo, pero es muy difícil de filmar, lo que sé yo qué. Y bueno, y se comprometió a venir de allá de Florencio Varela, donde es él, que tiene una productora, y demás, a hacer esta película, ¿no? Que otra vez te vamos a rodar. Así que, y por otro lado, otro proyecto que ya está terminando rodaje, que es Che Bandoneón, que la verdad que ha sido una alegría, un encuentro hermosísimo con Nico, ¿no? Tengo un diálogo importante con las generaciones que vienen, ¿no? Que están entre los 30, 30 y pico, digo, fantástico, de colaboración, y arrancamos con un documental que está precioso, ¿no? Está fantástico.
Merecidísimo, por supuesto.
Sí, sí, hemos hecho entrevistas, te digo, el otro día viajamos hasta Buenos Aires y todo eso, ¿no? Maravilloso.
¿Se puede decir?
Sí, como sí.
Entrevista a Rodolfo Mederos.
Claro, sí, que tiene que ver con el trabajo de producción de Viviana, es decir, a mí, ¿quién me conoce? No me conoce, claro. Rodolfo Mederos. Viene de ser aplaudido por Luna,
o sea,
y por Fernández.
O sea, ¿no? vos sos alumno de Rubén, y Rubén fue alumno de Rodolfo Mederos.
Fue a ver a Rodolfo Mederos, y cuenta cosas fabulosas.
Una especie,
¿no?,
de círculo, sí, que se cierra.
Sí, sí, y nos atendió muy amablemente en una tarde asquerosamente calurosa en esa ciudad donde el cemento irradia 4 o 5 grados más, y le decimos, maestro, ¿puede apagar el aire acondicionado para que no salga, viste?
Corriendo. Y salió indemne.
Tuvo una amabilidad extraordinaria, ¿no? Porque la verdad no sé si yo sí te atiendo, claro. Si te dejo entrar a mi casa y te atiendo, que me cambie las cosas al lugar, que me pagues el aire, qué sé yo. Y fantástico, digo,
claro.
Eso es logro de Viviana Sartier, que lo trajeron acá a Bolívar a través de la Sociedad Musical, y que trabó esa entrevista, que 4 desconocidos van a hacerle al máximo referente, digamos, de género, sí, del, sí, bandoneón en Argentina, para hablar de otro desconocido.
Claro.
Es fantástico la recepción.
Bueno, esperamos con ansias ese documental. Nos comió el león, Miki, porque
sí.
Lamentablemente te tengo que despedir. Habrá otro encuentro, suponemos, más adelante.
Che, ha sido muy grato, muy lindo, y ya ves, nos pasamos 7 minutos.
Pasamos 7 minutos.
De propaganda.
7 para 8.
Sí.
Bueno, gracias, Miki. Yo
no,
también
al contrario.
Te agradezco por la disposición, y nos vamos de este Sin Fronteras especial dedicado a la filmografía de Miki Francisco y el grupo Churrinche. Y como todo tiene que ver con todo, el sábado que viene lo vamos a tener a Rubén Sartier y Norberto Paulone aquí en el estudio, que van a hablar de su historia musical, y también, obviamente, Rubén nos contará algo del documental que está haciendo Miki y compañía. Nos encontramos el sábado que viene. Chau.
Ya lo dijo Platón, la música puede definirse como la ciencia de los amores. Entre la armonía y el ritmo, sin fronteras.